Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Con mucho gusto los recibimos en Montevideo. Somos Karen Todorov y Federico Jurkovic.
¿Cómo están? Un placer recibirlos. Estos son los títulos del día.
Titulares.
Responsabilidades en Chile.
La Cámara de Diputados responsabilizó al gobierno del asesinato del joven mapuche Camilo Catrillanca.
Reclamos en Francia.
La huelga de los transportistas contra la reforma de jubilaciones paralizó París.
Tiar para atacar.
La Cancillería venezolana denunció que la activación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca busca una intervención militar en el país.
Debate en Estados Unidos.
El precandidato presidencial Joe Biden fue centro de las críticas en el debate demócrata en Houston, Texas.
Inseguridad en Paraguay.
El gobierno impulsará un proyecto de ley para que militares operen en la frontera, cárceles y aeropuertos.
Sueño albiceleste.
Argentina venció 80-66 a Francia y enfrentará a España en la final del Mundial de Básquetbol de China.
Así titulamos las noticias que ahora desarrollamos.
Noticias.
Sin dudas.
La Cámara de Diputados chilena responsabiliza al gobierno del asesinato de Camilo Catrillanca en noviembre del año pasado.
La Comisión Investigadora de la Cámara Baja señala la militarización de la Araucanía como contexto de la causa.
Y apunta directamente al ministro del Interior, Andrés Chadwick, y al subsecretario de la misma cartera, Rodrigo Villa, por el manejo de la situación.
El informe de la investigación comenzada hace 10 meses fue aprobado por 65 votos a favor y 61 en contra.
La primera audiencia del juicio oral se realizará en este mes de septiembre, según adelantó en órbita Aucán Wilcamán, vocero del Consejo de Todas las Tierras.
El líder mapuche espera que para esa instancia los ministros ya no estén en su cargo.
Esperamos que hayan decisiones previas de parte del gobierno y específicamente del presidente Sebastián Piñera, porque no puede tener dos autoridades de colaboración en su gobierno que están comprometidos en la violación a los derechos humanos y además con la característica de la ejecución que se cometió en contra de Camilo Catrillanca, en donde se vio involucrado la totalidad de las instituciones. Por un lado, la institución policial que cometió la ejecución en contra de Camilo Catrillanca, las autoridades políticas que mintieron al país. Prácticamente esto es muy grave, y a partir de la gravedad, consideramos que el presidente Sebastián Piñera debe pedir la renuncia a estas dos autoridades.
Wilcamán también espera que se les impute penalmente.
Hasta el momento, el ministro del Interior va a participar en calidad de testigo. Sin embargo, este nuevo hecho lo pone en una situación jurídico-penal muy compleja, porque no puede ir un testigo si tiene responsabilidad política, porque esa fue la finalidad de esa comisión, de identificar si hay responsabilidad política o no. Y eso se ha concluido de manera fehaciente. Entonces esperamos que el ministro del Interior, así como el subsecretario, participen en calidad de imputado. Y es la manera para conocer la verdad absoluta.
Camilo Catrillanca fue acribillado por la espalda por carabineros mientras volvía de trabajar a su comunidad, sin armas y acompañado de un adolescente de 15 años.
La policía militarizada manipuló las pruebas y las autoridades indicaron que se trataba de un delincuente abatido en un enfrentamiento.
Luego se supo que el ministro Chadwick se enteró 2 horas después que Catrillanca no estaba armado y que no hubo fuego cruzado.
Pero argumentó que la comunicación telefónica con el oficial no era la mejor, que había interferencias y que lo único que entendió fue que la fuerza se retiraba del lugar.
Se dice que no recibió de parte de Carabinero la información en ese instante, que había muchas turbulencia comunicacional, que no había buena comunicación, que las líneas telefónicas en ese momento fueron afectadas. Y eso hubiera quedado completamente descartado. Era una maniobra distractiva que no se conduce con la función de un ministro de un sistema democrático.
Escuchábamos a Aucán Wilcamán, líder mapuche, vocero del Consejo de Todas las Tierras.
Viernes Negro.
Una gran huelga de transportistas contra la reforma de las jubilaciones paralizó París.
10 de las 16 líneas del metro de la capital francesa fueron cerradas y las demás se saturaron.
Los pocos ómnibus en las calles y atascos en los accesos a la ciudad fueron otra muestra del reclamo sindical contra la reforma que impulsa el gobierno de Emmanuel Macron.
Fue la huelga más importante de los últimos 12 años en la ciudad y la primera gran movilización contra esta reforma.
Empleados del transporte perderían beneficios que les permiten jubilarse antes que los demás ciudadanos.
Actualmente pueden retirarse entre los 51 y los 62 años con una pensión calculada únicamente sobre los 6 últimos meses de su carrera.
La reforma es una promesa de campaña de Macron.
Busca acabar la cantidad de regímenes actuales y unificar un sistema universal por puntos que prime los años cotizados y el dinero aportado.
La de este viernes abre una larga serie de movilizaciones programadas para los próximos días.
El lunes 16 están convocados paros de médicos, enfermeras, pilotos de línea y personal de cabina de los aviones.
Nos tomaremos todo el tiempo necesario para abordar la reforma antes de un voto previsto en 2020, prometió el jueves 12, el primer ministro Edouard Philippe.
Excusa.
La activación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, se hace con el plan de atacar militarmente a Venezuela.
Así lo dijo el canciller de ese país, Jorge Arriaza, en el marco de la sesión del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas.
Es peligroso porque el espíritu con el cual lo están haciendo, y sobre todo países fronterizos, implica que han activado un mecanismo, al menos teóricamente, para atacar militarmente a Venezuela, aseguró.
Los 19 países miembros del tratado e integrantes de la OEA aprobaron convocar al órgano de consulta del TIAR el 11 de septiembre.
La votación finalizó con 12 votos a favor, 5 abstenciones y una ausencia. Uruguay fue uno de los países que no apoyó la medida.
Intentan darle legitimidad a una intervención armada que echa por tierra los esfuerzos realizados por la OEA desde hace 70 años para que los conflictos se resuelvan por la vía pacífica, dice un comunicado de la Cancillería.
En diálogo con Sputnik, el ministro de Defensa uruguayo, José Vallardi, también se refirió a la aplicación del TIAR.
Lo único que hace es azuzar la eventualidad de poder derivar en un conflicto de naturaleza militar, lo que sería, vuelvo a repetir, un desastre para la nación y estaría marcando una irresponsabilidad mayúscula por parte de esos gobiernos.
El ministro se refirió a la posición de Uruguay.
Yo defiendo la posición del Uruguay y creo que es una posición muy digna en materia de seguir trabajando y agotando los esfuerzos para encontrar una salida política negociada para Venezuela, para evitar que una situación de conflicto incremental y eventualmente bélico en el norte del continente desestabilice absolutamente toda la región. Por otra parte, hay países de la región que han apelado a tener una actitud más belicista en relación a Venezuela, lo que me parece tener una actitud irresponsable, porque ni siquiera están midiendo las consecuencias de cómo puede impactar una desestabilización o un conflicto bélico en la parte norte de América del Sur, lo que va a repercutir en toda la región y en todos los países de la región.
Vallardi dijo que la responsabilidad institucional de una salida de la crisis está en manos del gobierno y de la oposición.
Es una situación crítica, de mucha conflictividad institucional, de mucha repercusión desde el punto de vista económico y social, en el que se juntan un conjunto de factores. Entre ellos, una posición de una parte importante de la oposición venezolana que se ha transformado en una punta de lanza belicista, tratando de, en fin, de derivar en un conflicto que en mi opinión sería cruento, por lo cual me parece una posición absolutamente irresponsable. Y en ese sentido yo creo que la responsabilidad institucional dentro de la institucionalidad de un país depende de la capacidad no solo del gobierno, sino de la voluntad de gobierno y oposición de avanzar en una salida política negociada.
Escuchábamos a José Vallardi, ministro de Defensa uruguayo.
Carrera en Estados Unidos.
El precandidato Joe Biden fue centro de las críticas en el debate de los demócratas en Houston, Texas.
Los senadores Bernie Sanders y Elizabeth Warren fueron los contendientes que más criticaron al ex vicepresidente de Estados Unidos, favorito en las encuestas internas del partido.
El sistema de salud fue uno de los primeros temas en la discusión. Biden calificó los proyectos de cobertura médica universal de sus rivales de poco realistas.
Yo puedo explicar cómo financiarlo, cómo implementarlo y por qué es mejor, indicó sobre su propio plan.
Sanders apuntó contra el ex vicepresidente de Barack Obama por su respaldo a la invasión en Irak.
Apoyo los 8 años de Obama en todo, declaró Biden, quien luego calificó a Sanders de socialista.
Todos los precandidatos criticaron a Donald Trump, rival a vencer en los comicios de 2020.
El senador Cory Booker de Nueva Jersey dijo que es un racista. El ex representante Beto O'Rourke de Texas afirmó que es un supremacista blanco.
Otro de los temas salientes del debate fue la inmigración.
El periodista de Univisión, Jorge Ramos, le preguntó a Biden por las deportaciones durante la gestión de Obama.
¿Cometió usted un error con estos 3 millones de deportados? Preguntó.
Biden fue evasivo hasta que respondió: yo era el vicepresidente de Estados Unidos.
Según recientes encuestas, Biden bordea el 27% de intención de voto. Lo siguen Sanders con 17% y Warren con 16%, mientras la senadora Kamala Harris se acerca al 7%.
Consecuencias de la fuga.
El gobierno paraguayo impulsará un proyecto de ley para que militares operen en la frontera, cárceles y aeropuertos para detener el crimen organizado.
El presidente Mario Abdo Benítez hizo el anuncio horas después de que un líder del grupo Narco Comando Bermelo se fugara.
Jorge Teófilo Zamudio, conocido como Zamura, era trasladado de la cárcel de Emboscada hacia una de máxima seguridad cuando hombres armados interceptaron el convoy policial.
El comisario Félix Ferrari murió a causa del enfrentamiento y otros 2 agentes resultaron heridos.
El ministro de Justicia, Julio Javier Ríos, renunció a su cargo y el jefe de policía, Walter Vázquez, fue destituido.
El director de la cárcel de la cual salió el recluso, Juan Carlos Irala, fue detenido y es investigado por no advertir sobre su peligrosidad.
Zamura, que había sido arrestado en octubre de 2018, es considerado el referente del Comando Bermelo en Paraguay.
Este es uno de los grupos narcos más importantes de Brasil que se extendió a otros países, como explicó a Sputnik Carolina Sampo, coordinadora del Centro de Estudios sobre Crimen Organizado Transnacional de Argentina.
Lo que han logrado en este último tiempo es moverse ellos hacia el exterior, ¿no? Se han transnacionalizado, sobre todo el primero Comando de la Capital, pero el Comando Vermelho también, aunque en menor medida. Han logrado llegar y ubicarse en Paraguay, llegar y ubicarse en Bolivia, y en menor medida moverse hacia Colombia, donde hay muchísimos otros actores criminales, y entonces es mucho para disputar lo que hay en el mercado y es mucho más difícil, entonces tienen que de alguna manera negociar con los que ya están asentados. Y por otro lado, también hay algunas incursiones en Perú.
El Comando Bermelho disputa la hegemonía del narcotráfico al Comando de la Capital.
En el caso del primer Comando de la Capital es sin ninguna duda la organización más poderosa. Hoy por hoy está presente en los 27 estados brasileños. No tiene hegemonía en todos, pero sí en casi todos. En donde ellos no tienen hegemonía es donde aparece el Comando Vermelho como fuerte, a excepción de un territorio que es central para el tráfico de drogas, que es la Amazonia. Y en Amazonas, la tercera organización que aparece como de carácter más nacional y con fuerte impacto es la Familia del Norte.
La justicia emitió una orden de captura internacional para Zamudio.
¡Histórico!
Argentina venció a Francia y enfrentará a España en la final del Mundial de Básquetbol de China.
El equipo dirigido por Sergio Hernández basó su triunfo en una defensa ordenada y juego colectivo para superar a los europeos 80-66.
Luis Scola fue la figura del partido con 28 puntos y 13 rebotes, acompañado por buenas actuaciones del base Facundo Campazzo y del alero Gabriel Deck.
El entrenador Hernández dedicó el triunfo a los argentinos, que se sacrifican todos los días, y a los que están acompañando al equipo desde sus casas.
Sé que hoy era un día muy especial, que la gente se había enganchado muchísimo. Según me comentaron, había incluso escuelas que iban a ver el partido, que me parece genial porque eso también es educación. Y bueno, y mucha gente que hace de todo lo que puede para estar ahí frente al televisor a pesar de ser un horario laboral, así que nada, siempre lo digo, súper felices por nosotros y súper felices por todos, porque poder aportar un poquito de felicidad en un día es brillante. Nosotros tenemos un país maravilloso, un poco enquilombado generalmente, pero maravilloso. Pero siempre que podamos tener un poquito de una cosa de felicidad como estas, bienvenida sea.
El país vuelve a una final del mundo después de 17 años y buscará su segundo título tras haber logrado en Buenos Aires en 1950.
Con esta victoria, la albiceleste llega invicta al duelo decisivo del Mundial de China con 7 triunfos.
En la otra semifinal, España derrotó a Australia en doble tiempo extra, 95-88. Marc Gasol fue la figura con 33 puntos.
La gran final es este domingo 15 a las 9 de la mañana, hora de Argentina.
El mismo día, los franceses chocarán con Australia por el tercer puesto.
Esto fue En Órbita.
Escúchenos todos los días a las 19 de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.spundinews.com.
En Órbita.